Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros. ¿Te han sorprendido las opiniones que has escuchado de la gente?
No, porque son muy extendidas. Ahora me gustaría decir que son, en general, son demagógicas.
Sí.
Creadas, influidas y poco reales. Y ese quizá es el primero de los problemas que tenemos.
A ver, por ejemplo, ¿qué es demagógico en eso que dice la gente de que la corrupción está extendida?
Son demagógicas algunas cosas, otras cosas son reales, ¿no? El problema es que todo parte de una idea demagógica y construida sobre la que descansa precisamente todo lo que es real. Y es que los únicos corruptos son los políticos y que la culpa de todo lo tienen los políticos. Los políticos los elegimos los ciudadanos, eso es la democracia. Y los primeros que tenemos que reflexionar sobre nuestro comportamiento y los primeros que hemos cedido a un comportamiento muy límite con la democracia, muy poco sensato y sobre todo muy poco responsable, porque el voto es responsabilidad, que es lo que se le olvida a la mayor parte de la gente. Cuando nosotros votamos, precisamente lo único que estamos haciendo es transferir responsabilidad. Uh-huh. Esa es la esencia del sistema democrático. Y por la herencia franquista, por nuestra cultura política, pues esto no está muy claramente enclavado. Entonces, hemos sido permisivos con la corrupción porque nosotros éramos corruptos, es el caso del urbanismo masivo, y claro, si nosotros somos permisivos con nuestro propio comportamiento, ¿cómo no lo vamos a hacer con el de los demás? Ahora que se ha acabado el dinero, que ya no hay dinero para repartir para todos, entonces empezamos a ser no permisivos.
Lo que quieres decir es que los políticos simplemente reflejan comportamientos que puede tener cualquier persona.
Reflejan y en algunos casos hasta puntos extremos, porque hay situaciones verdaderamente preocupantes. Por eso digo que hay una base en la demagogia, pero que en realidad expone hechos completamente reales y que hay que atajar.
Lo que estás diciendo, por ejemplo, es que situación me viene a mí a la cabeza, por ejemplo, yo que sé, algo muy común, oye, mira, en esto no me cobres el IVA, o gente que está cobrando el paro y a lo mejor está trabajando en negro.
Yo que soy profesor en la universidad. Uh-huh. Típica situación, cuando de repente te aparece un padre, que es algo que no debería de ocurrir, puesto que los alumnos son mayores de 18 años, ¿no? Y te dice, ¿cómo están las cosas? ¿Qué mal funciona todo? Oye, ¿y a mi hijo o a mi hija no se le podría poner mejor nota?
Sí.
Es absolutamente contradictorio.
Vale. Pero claro, también es verdad que lo que hace un ciudadano es cierto que es grave, pero lo que hacen los representantes políticos, en fin, incluso siendo el mismo hecho, tiene un componente de gravedad aún mayor, a mi entender.
Sí, pero si no se lo permitimos, los ciudadanos no lo hacen. No. El problema es que se lo hemos permitido durante mucho tiempo.
¿Y cómo no lo permite un ciudadano eso?
No votándoles. El ejemplo, yo creo que el mayor ejemplo que existe es la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana, con mayoría absoluta, gana a alguien que evidentemente ha desarrollado unas políticas no solamente de gasto desaforado, sino de gasto ilegal. O sea, yo creo que el peor ejemplo que podemos encontrar es lo que ocurrió en Aguas de Valencia. En el caso de Aguas de Valencia, aparece negro sobre blanco, en un documento administrativo, una partida en la que se paga una cierta cantidad, no recuerdo ahora el orden que era, no mucho, pero notable, uh-huh, a traductoras del rumano. O sea, hablemos claramente, a personas, señoras, prostitutas rumanas. Y eso está escrito en un documento administrativo. Cuando se llega a tal nivel de obscenidad es porque nadie se ha preocupado de fiscalizar absolutamente nada. Y cuando digo nadie, no me refiero a una fiscalía, no me refiero al Tribunal de Cuentas, me refiero a las personas.
¿Pero tú crees de verdad, Javier, realmente que el ciudadano puede hacer algo frente a la maquinaria democrática y de los partidos?
Sí,
tú dices,
puede no votar,
por ejemplo, pero no pongamos votar, que no votamos. Alguien votará y al fin y al cabo esas elecciones serán válidas y si hay una abstención del 80%...
Perdona, no consiste solo en votar. Es que parece que los ciudadanos solo votemos. Los ciudadanos queremos tener más cosas, queremos tener más participación. Y luego cuando se nos pide que participemos en algo más que votar, no queremos hacerlo. Hay muchas
cosas. ¿Qué es algo más? Como, por ejemplo, las iniciativas
políticos, participar directamente en la política. No tenemos por qué ir solo al sufragio pasivo, sino que también podemos ir al sufragio activo. Somos susceptibles y tenemos derecho a ser candidatos.
Pero tú sabes también, Javier, que el sistema actual, en fin, favorece a los grandes partidos, perjudica a los medianos y ya no te digo nada si es un partido pequeño.
Sobre todo cuando la gente no quiere cambiar. O sea, yo quiero decir que aquí hay dos cosas. Una, efectivamente. efectivamente, no existe una, y esos eran unos comentarios, por eso he dicho que había cosas que eran ciertas, pero quiero decir antes lo que estaba diciendo, o sea, que es que los ciudadanos tenemos que cambiar, ¿eh? Porque ¿cuántos pisos han comprado con dinero B en los últimos 20 años? ¿Y eso quién lo hacían? Los políticos. Sí, sí,
sí. Y nos decían una parte en A y otra parte en B y callábamos todos. ¿Cierto?
Exacto. Sí. Entonces, ahí está, en gran medida, ahí está la base de todo lo que ha ocurrido después. Si nos hubiésemos negado, ¿usted sabe lo que hubiese ocurrido si sencillamente, mire, es que es de dimensiones muy pequeñas, 25.000 ciudadanos hubiesen dicho que no compraban el dinero con piso? 25.000, 30.000, no más, no compraban piso con dinero B. Si hubiese ido el sistema a los suelos. Si ahora a los bancos, que son otros de los grandes partícipes de un negocio fraudulento que ha habido, llegasen 25.000, 30.000 ciudadanos y dijeran, sacamos el dinero todos el mismo día de golpe, los bancos se verían completamente obligados a cambiar en su estructura, en su dinámica. Si los partidos políticos se hubiesen encontrado con una abstención del 60% o se hubiesen encontrado con un reparto de votos en formaciones muy pequeñas, aunque no hubiese servido para hacerlos gobernar, también hubiesen hecho cambiar la situación.
¿Tú crees de verdad que los bancos y los políticos cambiarían, Javier?
Porque claro, lo que estamos pidiendo es que ahora, desde esos propios políticos a los que estamos criticando, con razón, se modifiquen las leyes. O sea, estamos pidiéndole al presunto delincuente que se haga una ley para autojuzgarse.
Pero es que lo que me estás diciendo es más grave todavía, porque entonces, claro, los que están no lo van a cambiar nunca. Los que están van a seguir con este mismo sistema.
Salvo que serían obligados, claro. Pues estoy diciendo que el problema es ciudadano, que el problema es un problema de la sociedad, en mucha mayor medida que un problema simplemente político. Puede haber fórmulas de presión para que se vayan generando. Efectivamente, no hay proporcionalidad en los castigos. O sea, no puede ser que una persona en la que esté para ser juzgada se pase 7, 8, 9 años y luego precisamente el delito prescriba. Es el caso de Fabra, que es lo que está intentando. Y esa estrategia que le está siguiendo Carlos Fabra, me refiero, pues sí, sí. Se puede encontrar en muchos más sitios. Ahora nos la encontraremos con Baltar, nos la encontraremos en muchas más situaciones. Podemos pedir, desde el punto de vista, si quiere, politológico, más, digamos, de los estudios en ciencia política, hay pequeñas reformas que ayudarían. Por ejemplo, convendría quitar las diputaciones provinciales. Gran parte de la delincuencia organizada, porque esto es delincuencia organizada, no se le pone ese nombre jurídicamente, pero es delincuencia organizada que se ha generado en el Estado español. Se deriva de unas estructuras que solo sirven para traficar con dinero, como son las diputaciones provinciales. Claro que aquí en Madrid la gente no las conoce, ¿verdad? Porque no hay, ya, y si aquí no hay, porque hay en otros sitios. Sí. No serán tan esenciales.
Lo que pasa es que es verdad lo que tú comentabas, que a lo mejor hay, bueno, pues un aspecto más, me van a permitir, más popular de lo que puede ser esta crítica política, pero luego yo creo que también hay un aspecto más sesudo, que habla pues de reformas, por ejemplo, en la elección indirecta del presidente del gobierno, porque nosotros no elegimos directamente al presidente del gobierno.
Ni nosotros, ni muchos, ni un gran número de países que le podría empezar yo a decir ahora, bueno, pero, y me diría si son corruptos o no.
No estoy hablando de la corrupción, estoy hablando no directamente de la corrupción, sino del sistema político, porque creo que tiene, o viene todo un poco de la mano, en este caso el malestar ciudadano. Estamos hablando de algo tan básico y fundamental como es la separación de poderes, que aquí en España no vemos por ningún sitio. O sea,
existe perfectamente.
Pero existe real.
Eso pueden ser equivocaciones, o sea, pueden ser interpretaciones.
O sea, ¿en qué se diferencia el ejecutivo del legislativo y no está controlado por el judicial?
El Reino Unido es el ejemplo de la separación de poderes.
Bueno, pero
estamos hablando, es que el sistema parlamentario, que es lo que tenemos en el Reino Unido o aquí, sí. Porque si queremos hacer lo que me comentaba usted antes, de elegir al presidente, iríamos al sistema presidencialista norteamericano, como en el de Estados Unidos, de Norteamérica, y entonces tenemos que quitar de la jefatura del Estado al rey. El sistema parlamentario funciona así. sea, claro que tenemos separación de poderes. Tenemos dos figuras que nos sirven para la separación de poderes de manera muy clara, como son la cuestión de confianza y la moción de censura. El sistema no tiene problemas, sí. O sea, el diseño del sistema. Otra cosa es el funcionamiento del sistema. Pero
si está diseñado bien pero funciona mal, aquí hay algo que no cuadra entonces.
Claro, pues esas son. Pero entre otras cosas también tenemos que echarnos la culpa a los ciudadanos, que es lo que estoy diciendo. Pero hay reformas, ya se lo he dicho, hay cosas que no funcionan nada bien. Luego también es cuestión de elección, porque seguro que lo siguiente que me iba a decir usted respecto a esto es la famosa cosa esta que se suele decir de las listas abiertas. Bueno, listas abiertas, o cambiar el sistema de electoral, pues mire, pues hay tantas experiencias, es que casi todo ya está inventado.
Sí, no, eso es cierto, sí.
Es que ya tenemos experiencias comparadas de casi todo, y hombre, pues unas cosas producen unos efectos y otras producen otros. Lo más importante sería que los ciudadanos decidiésemos ser honrados. Eso sí que sería importante.
Y, por ejemplo, ahora mismo, Mariano Rajoy, pongamos, no quiero hablar yo solo de Mariano Rajoy, porque parece que cuando hablamos de los políticos lo centramos en el PP, pero partidos como el Partido Socialista tienen casos de corrupción extendidos por toda España, Convergencia y uno lo estamos viendo, en fin, esto, el problema es que vemos que es algo extendido y que no entiende de siglas ni de colores políticos. Pero, por ejemplo, pongamos, Mariano Rajoy, para intentar recupere la confianza que tienen los ciudadanos en él, o pongamos el caso de Rubalcaba, ¿cómo puede un político como Rubalcaba, que lleva tantos años en la política, que ha formado parte del gobierno anterior con todo lo que se supone, transmitir confianza al ciudadano? ¿Qué debe hacer un político para recuperar esa confianza?
Ahora mismo es muy difícil. Para los políticos tradicionales, lamentablemente, es muy difícil recuperar la confianza ciudadana, porque sobre todo los ciudadanos confían en los políticos de acuerdo a los resultados que se producen. Y en una situación de crisis resulta francamente difícil pensar que los políticos pueden recuperar la confianza de los ciudadanos. En realidad, y aunque siguiese habiendo la misma corrupción, esto es lo paradójico, si la economía, el entorno económico mejora, la satisfacción de los ciudadanos mejorará.
Bueno, pero esto siempre ha pasado así, ¿no? Siempre han sido las crisis las que nos han llevado...
¿Cuál es el problema? ¿La corrupción?
No, es que claro, es que no estamos hablando solo de la corrupción, estamos hablando de todo lo demás. Lo que pasa es que la bonanza económica pues hacía que mientras hubiera pan no nos preocupábamos de otras cosas, pero es que ahora
claro,
nos falta...
Por lo tanto, volvemos a mi punto de reflexión del inicio, los ciudadanos debemos de intentar ser más honrados.
Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, pero pongamos... un caso que se ha conocido esta misma semana, policías, creo que era de la, no sé si era la Guardia Urbana de Barcelona o Mossos d'Esquadra, que mienten en una denuncia, ellos dicen que el ciudadano, no sé quién era, no ha querido identificarse y que se ha mostrado agresivo, por suerte hay unas cámaras de seguridad que muestran al chaval enseñando el carnet y totalmente normal. No es lo mismo que yo como ciudadano mienta en una denuncia que un policía miente en una denuncia. Esto no puede ser así. Mentimos los dos, pero no sé, si no exigimos más honradez, porque tiene que ser así de verdad, aunque parezca contradictorio, tenemos que exigir más honradez en nuestros políticos que en nuestros ciudadanos o en nuestros representantes públicos.
Completamente de acuerdo. Ya lo he dicho, que no existe proporcionalidad, que yo creo que debería... Hay un problema de proporcionalidad en los castigos y hay un problema de... eficiencia y efectividad en los castigos, porque se utilizan distintas fórmulas dilatorias a través del derecho procesal que permiten evitar en los enjuiciamientos. O sea, he dicho que sí, que efectivamente hay que...
Y luego, y ya termino con esto, Javier. Se está hablando mucho en Internet últimamente de la posibilidad... No sé, esto ya me parece algo grave porque estamos hablando de, en fin, de consecuencias imprevisibles, de que se pueda producir un estallido social. Estamos hablando, claro, ya digo, de algo bastante grave. Tú, de lo que, no sé, de tu experiencia personal, no ya casi como profesor, bueno, incluso también como profesor, de lo que hablas con los alumnos, ¿tú crees que esto es posible? ¿Que en el año 2013, en un país como España, se pueda vivir esto?
Se puede producir estallidos sociales, sí. Claro, el problema es en qué grado. O sea, que vamos a tener otra revolución francesa, Las grandes crisis, y esta es una gran crisis, producen comportamientos complejos. O sea, siempre es preocupante. No puedo hacerlo divino. Solo sé que si miras a la historia, pues la historia te enseña que pueblos absolutamente notables como el alemán han permitido el nazismo, ¿no? Notables quiero decir filosóficamente, en cuanto a creación, en cuanto a educación. Pues posible es, probable, bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Desde luego, España ahora mismo por sí solo no puede hacer nada, ¿eh? E incluso sí, Europa. Si Europa no está unida, si Europa se desune, y hay algunas tendencias que empujan a ello, pues a lo mejor sí que se produce un estallido social complejo, ¿eh?
Bueno, pues es un tema complejo en sí también, este no es un tema solo, es un entorno, un ambiente, un ecosistema en el que nos movemos hoy en día difícil de analizar, y lo hemos intentado hacer, y me ha gustado mucho hablar con él, con Francisco Javier Ruiz Martínez, es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, de su campus de Getafe. Javier, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, adiós.
Gracias, hasta luego.